Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Saludos de Raquel Cordonier desde la realización técnica y de Isabel García, regadera, desde este micrófono. Hoy con mujeres como protagonistas de este tiempo de radio, mujeres que han sido y son un referente por luchar por sus sueños, por dedicarse a lo que más les gusta, por no permitir que nadie les dijera que lo que querían hacer no era apropiado para ellas, por abrir el camino a otras, por trabajar para la igualdad. María del Puy Alvarado es productora audiovisual, guionista, docente, fundadora y directora de la productora Malvalanda, que está detrás de éxitos como el cortometraje Madre, premiado en los Goya, nominado a los Oscars. Otro nombre importante de esta productora es ya El Agente Topo, que está entre los 15 documentales y las 15 mejores películas internacionales más destacadas de este año, Anatomía de un Dandy, otro título con gran potencial y amplio recorrido. Malvalanda, una empresa madrileña, y María del Puy, bienvenida y enhorabuena por esos éxitos que ya te está dando esta productora y los frutos de tu trabajo, pues una mujer formada aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, Malvalanda es una productora audiovisual que nació hace 14 años y efectivamente yo estudié en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, y bueno, tengo un grandísimo recuerdo de la escuela. Es un lugar increíble la ECAM, la verdad.
Y también en la Complutense, porque antes de pasar por la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid, estudiaste Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense.
Efectivamente, estudié primero en la facultad. Además, da la casualidad de que ahora mismo soy profesora asociada en el mismo lugar donde estudié, y he pasado de ser alumna unos cuantos años después a ser la profesora que está al otro lado, y la verdad que está siendo muy bonito y también es otro lugar del que guardo grandísimos recuerdos, ¿no? Yo creo que todos tenemos muy, muy buenos recuerdos de nuestra época universitaria.
Pues María, estoy convencida de que sin duda tú ahora como docente en la Complutense eres un referente para tus alumnas y eres un referente para muchas mujeres que se quieren dedicar a la producción audiovisual. Y yo no sé si en su momento tú también tuviste un referente importante en la ECAM, porque ahí te dio clase Marisol Carnicero.
Claro, Marisol Carnicero efectivamente fue profesora mía de la asignatura de dirección de producción y bueno, ha sido una de las grandes y pioneras, ¿no?, de la industria del cine en nuestro país, y por supuesto que admiro profundamente a Marisol, su carrera, su trayectoria, y además una persona a la que le tengo muchísimo cariño.
María, en el mundo del cine, en la industria del cine, trabajan muchas mujeres. Otra cosa es qué puestos ocupan. Tú lo sabes bien por tu trabajo y porque además eres miembro de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Dentro de la industria cinematográfica, a tu juicio, ¿cuál dirías que es el rol que desempeñan las mujeres?
Es complicado, ¿no? Creo que sucede como en el resto de la sociedad y en los diferentes sectores, ¿no?, profesionales. Las mujeres tenemos un techo de cristal y en muchísimos ámbitos nos cuesta llegar a los puestos, digamos, elevados, ¿no?, de liderazgo, de dirección. Y en el audiovisual y en el cine en concreto eso sucede. CIMA todos los años realiza un informe anual donde los datos son muy claros, ¿no? Y bueno, en el último que publicaron, que es el que se refiere al 2019, que se puede leer completo en su página web, las mujeres representan un 30% del personal en cargos de responsabilidad frente al 70% que corresponde a los hombres. Esto es un estudio que han realizado extrayendo los datos de las categorías de las nominaciones a los premios Goya, ¿no?, donde las mujeres nominadas son jefas de equipo.
Pero María, tú que además das clase en una universidad pública y verás que hay muchas chicas, mujeres matriculadas en asignaturas que al final pueden ir orientadas a profesiones relacionadas con el mundo del cine, ¿qué crees que es lo que ocurre en el camino? ¿Por qué ese porcentaje actualmente de mujeres en cargos de responsabilidad tan inferior en proporción con los hombres? ¿A qué se debe?
Bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Es esto es de libro, ¿no? De 200 páginas o de 1000, ¿no? Pero yo siempre aludo a los referentes. Creo que es muy, muy, muy con mayúsculas importante los referentes. Entonces, ahí entramos en la pescadilla que se muerde la cola. Porque si no hay mujeres en puestos, suficientes mujeres con suficiente visibilidad en puestos de responsabilidad, es difícil que las mujeres jóvenes encuentren un punto de referencia, ¿no? Decir, pues quiero parecerme a, o si ella lo ha conseguido, yo también puedo, ¿no? Yo siempre digo que sería maravilloso para romper un poco este tema es que hubiera ya una mujer presidenta del gobierno. Ya toca una mujer presidenta del gobierno, ¿no? Es verdad que no es del audiovisual, pero es la máxima sería responsable y creo que es importante, es un referente muy importante ese, ¿no? Y es muy importante que las mujeres, pues, que ocupamos o que ocupan cargos, digamos, pues de jefaturas de equipos o de liderazgo, tengan una mayor visibilidad, ¿no? Yo a veces me pregunto hasta qué punto nos damos y nos dais, en general todas, ¿no?, la suficiente visibilidad, ¿no?, que igual también nosotras no hacemos por luchar por esa visibilidad. Y creo que es muy importante el trabajo de los medios en ese sentido, ¿no? Creo que hay que rescatar en todos los ámbitos a las mujeres que han hecho y que hacen, bueno, trabajos importantes de esos cargos, ¿no? Para que las jóvenes se puedan sentir representadas. También te digo que afortunadamente las cosas han cambiado mucho desde que yo estudié en la Complutense. La verdad es que nosotras no hablábamos ni de feminismo. Bueno, creíamos que el feminismo era que tú barrías en tu casa y tu hermano también, la verdad, las cosas como son. Y pues como 20 años después aproximadamente, eso ha cambiado. Mis alumnas tienen un feminismo totalmente integrado en su discurso, en su manera de actuar, de todo. Entonces yo aprendo de ellas cada día. Me parece que son, tengo unas alumnas en general súper powers en este aspecto y súper concienciadas y que, bueno, y que están rompiendo. Creo que las jóvenes nos vienen empujando por detrás y eso es maravilloso.
Pero que tú no eres tan mayor, hay que decir que tú eres una mujer todavía muy joven, solo que tienes una trayectoria muy importante, como ya hemos destacado en la presentación. Además, hablando de los referentes, por ejemplo, el tema de las mujeres directoras de cine, ya tenemos nombres importantes que todos conocemos, pero hasta hace, lo has dicho tú, los últimos 20 años yo creo que han sido determinantes en muchos aspectos y ha corrido el tiempo muy rápido y han pasado muchas cosas. Pero tú, por ejemplo, organizaste o impulsaste en su día un ciclo, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, un ciclo de cine dirigido por mujeres para visibilizar ese trabajo de las mujeres directoras de cine. ¿Todavía son importantes, necesarias, esenciales iniciativas similares?
Sí que siguen siendo necesarias esas iniciativas, ¿no? Para poner en valor todo lo que pueda hacer que se ponga en valor y se dé sobre todo visibilidad a las mujeres, sean directoras, productoras, sean, no sé, y luego también, bueno, pues hay algo importante, ¿no?, que es el peligro de la historia única, ¿no? También mirar hacia atrás, ¿no?, y ver cómo, que a mí eso es algo que me preocupa en estos últimos tiempos, ¿no? Cómo en la historia ha habido mujeres que han hecho cosas muy importantes en la historia y que no están en los libros de historia. Y creo que eso también es muy importante. O sea, los libros de texto, por favor, hagamos
que estén
esa revisión.
Esos referentes femeninos. Tú también, entre tus trabajos, has producido series documentales centradas en las mujeres, como Mujeres por el Mundo, sobre la situación de mujer en diversos países, porque bueno, pues también hay que diferenciar, ¿no?, entre lo que es el primer mundo y la problemática que hay en otros lugares, que es todavía más complicada. Pero volviendo al mundo del cine, María, la representación de mujeres por categorías, en esos informes que realizáis con CIMA, por ejemplo, ¿hay datos que llamen la atención?
Sí, bueno, hay datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, bueno, pues siempre hay un cargo que ha estado muy, muy masculinizado y ocupado por hombres, que es la dirección de fotografía. Afortunadamente, nuevamente eso está cambiando, pero lo que representan las mujeres son el 10%. Pero la gran noticia es que este año en el Festival de Málaga ganó una mujer directora de fotografía y ya hay mujeres nominadas también a los Goya, ¿no? En esa categoría y está cambiando, pero es cierto que es una categoría que, bueno, en la que durante muchísimos años no había mujeres en los equipos y, claro, y el reflejo, pues luego son un poco los premios, lo que sucede en los Goya es un bonito resumen de lo que sucede, ¿no? En el día a día. Y en el 2014 estuvo Cristina Tena, nominada como directora de foto, y este año es Daniela Cajías por Las niñas también. Y bueno, hay otras categorías que también suelen estar, en las que suele haber pocas mujeres, que es la parte de composición musical de las bandas sonoras, pero creo que gracias a un apoyo y una ley de discriminación positiva que también se está aplicando en las ayudas de ILCA, creo que poco a poco cada vez se está yendo hacia que todo se iguale un poco más, ¿no?
O sea, bandas sonoras, dirección de fotografía, son categorías en las que todavía hay pocas mujeres. Por géneros también se nota, o sea, géneros cinematográficos me refiero.
Sí, por ejemplo, en el género documental sigue siendo el género donde hay un mayor porcentaje de mujeres en cargos de liderazgo, ¿vale? Por ejemplo, en documental el 24% se representan mujeres en la dirección, sin embargo, en ficción un 16% y en animación, según el informe del 2019, 0%.
Pues hay que ponerse las pilas
Sí,
en animación, chicas.
sí,
Bueno,
sí.
María, además tú has tenido la suerte también de formar parte del jurado en la edición, creo que fue la 92 de la Academia de Hollywood, porque a raíz de la nominación de Madre en los premios Oscar, pues te llamaron, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y qué diferencias has podido apreciar con respecto a nosotros? ¿La meca del cine son las cosas muy distintas a cómo son aquí en España?
Cuando después de la nominación a los Oscar con Madre, sí, me pasé a formar parte de la academia de allí y entonces, bueno, voto como votan todos los compañeros y compañeras, ¿no? Que son académicos, que hay académicos de todo y académicas de todo el mundo. Y bueno, en Estados Unidos, en Hollywood, digamos, lo que pasa es que los Oscar está lo mejor de cada país, lo mejor del mundo. Entonces es increíble las personas, ¿no? Que encuentras y que conoces pues a supuestamente, ¿no? Lo mejor de cada país. Fue una experiencia muy bonita, de la que aprendimos mucho. Diré que también hubo un encuentro de mujeres nominadas que organiza la academia, no sé si todos los años, pero en mi año desde luego lo organizaron, muy chulo, donde fuimos todas las mujeres nominadas.
Y en general allí la situación de la mujer.
Pues igual que en el resto del mundo. De hecho, en aquel encuentro se hablaban de datos muy similares. Yo creo que es universal, es universal lo que sucede, que las mujeres en general en el sector no ocupamos, no tenemos una representatividad tan grande, ¿no? En comparación con la masculina. Y bueno, queda camino por recorrer, pero insisto que creo que las cosas están cambiando. Soy optimista y tenemos que trabajar mucho, pero se han dado muchos pasos en los últimos años y creo que va más deprisa de lo que igual muchas esperábamos, ¿no? El cambio. Así que vamos a seguir trabajando y a seguir dando visibilidad a todas estas mujeres compañeras que ocupan cargos de responsabilidad y que no nos conocemos entre nosotras.
Pues muy importante también esos encuentros entre mujeres. María del Puy Alvarado, muchísimas gracias por contextualizarnos la situación de la mujer actualmente en un sector tan importante como es la industria cinematográfica. Gracias y a seguir siendo un referente para otras mujeres que en este momento pues tengan una vocación como la tuya.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. te quiero, y eres el centro de mi corazón, te quiero. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero.
Beatriz Luengo es madrileña, un rostro muy conocido en España. No podemos olvidar su paso hace ya unos cuantos años por la serie de televisión UPA Dance, pero eso lo hizo cuando era casi una niña y sería muy pobre quedarnos solo en eso, porque desde entonces esta mujer no ha parado. Beatriz Luengo, cantante, compositora, actriz, bailarina, productora, escritora, empresaria, madre, ha conquistado la industria musical con sus discos como número uno no solo en España, sino también en otros países, y no solo con sus discos, también con los de otras grandes estrellas, porque las composiciones de Beatriz Luengo están detrás de otros muchos grandes nombres de la música. Y también su nombre aparece vinculado recurrentemente a los premios Grammy. Tiene un Grammy Latino, un Grammy Americano y 8 nominaciones más. Bueno, pues Beatriz, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en el programa. Me emociona tu introducción.
Bueno, pero es verdad. Lo que pasa es que a veces eso es un poco lo que queremos poner en valor con esta charla, porque a veces nos quedamos en la anécdota y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de una persona, de su recorrido, de su esfuerzo, de su carrera, de su trabajo, y más muchas veces cuando se trata de una mujer, ¿no crees?
Pues mira, yo creo que además... No sé si es una, eso sí, no sé si es una cuestión de ser mujer, pero porque, por ejemplo, en mi caso, con mis compañeros de la serie UPA Dance les pasa un poco una situación paralela, que también sienten que no paran de hacer cosas diferentes y como que la gente se ha quedado un poco solamente en el éxito de la serie. Entonces, en ese caso concreto, fíjate que en todo lo demás que hablemos seguramente voy a tener miles de ejemplos de cosas que me han pasado que siento que sí me ha afectado el tema del género, pero en este caso yo creo que tiene que ver con el éxito tan grande que fue UPA Dance, marcó una generación y yo creo que eso ha sido como algo como insuperable para todos a ojos de la gente.
Eres autora del libro El despertar de las musas, una obra en la que descubres la parte más íntima de 12 musas creadoras que no fueron reconocidas en su momento y que entiendo que para ti han sido, son y para muchas mujeres un referente. Y tú también puedes ser musa para otras mujeres, referente, y de eso es de lo que, bueno, pues quiero que hablemos. Te quiero preguntar, tú que estás muy metida dentro de la industria musical, si se le les reconoce a las mujeres sus logros en la industria musical cuando son algo más que una cara bonita, un buen físico o si acaso una buena voz, y creo que tú ya me entiendes por dónde voy.
Bueno, la mujer y la industria de la música, la verdad es que es un terreno muy duro. Mira, empezando por ejemplo con el mundo de la composición, donde yo te voy a hablar de la industria latina, que es la que controlo y manejo los números de porcentajes. El 1% de las mujeres, de los compositores, es no cantautores, es decir, gente que, porque en este sector hay gente que solamente compone. Dentro del mundo de los compositores nada más, solo un 1% son mujeres. Comparto una plataforma muy interesante aquí en Estados Unidos que se llama Woman in Music con la compositora de Despacito, Erika Ender. Despacito es la canción que más ha generado la industria latina en la historia y, por ejemplo, Erika cuenta que hasta 6 meses antes de Despacito tenía que mandar las canciones con un seudónimo masculino a las compañías y a los managers. Es decir, es muy complicado ser compositora, poner tus palabras y tus sentimientos y que alguien entienda que un hombre puede cantarlos. O sea, siempre ven como un tema de género muy arraigado. Por otro lado, sí, gracias a Dios, cada vez somos más mujeres artistas que tenemos la posibilidad de mostrar nuestros trabajos, gracias a hombres y mujeres que nos están dando el paso y que están fomentándolo, la verdad. O sea, también hay mucha ayuda en el sector en este sentido y yo lo noto, pero bueno, viene del consumo también, ¿no? La gente está consumiendo muchos mensajes que tienen que ver con empoderar, sobre todo dentro de la música urbana, y eso hace un efecto en todo, ¿no? Es como una bola que va girando. Hay consumo, más oportunidades para mujeres, salen más. En el tema, por ejemplo, de las productoras, mezcladoras, ingenieras de grabación, no existen. En mi libro pongo datos porque a partir de la historia de la hermana de Mozart, que se llamaba Nanner y tiene una historia muy triste porque Mozart dijo que nunca había conocido un genio para la composición como su hermana Nanner, y Nanner fue un músico que hasta tocó en la corte de Versalles con 9 años, o sea, era un genio, y con 14 años su familia le dijo, mira, tienes que dejar la música porque no está bien visto para la mujer, ni que viajes ni nada, tienes que prepararte para el matrimonio, tener hijos y tal. Entonces se relegó su figura a la maestra de Mozart. Entonces, a partir de Nanner y de su historia, me pongo a ver que, claro, el problema es que el derecho de autor, es decir, registrar obra, no estaba permitido para la mujer hasta hace apenas un siglo. Entonces hemos perdido siglos y siglos de música que del 50% de la humanidad, que hoy en día sin duda sería muy interesante, súper interesante de tener, de conocer. Entonces eso lo arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? En el libro voy pasando por las épocas y hoy en día pues en los festivales de música, por ejemplo, solo casi un 10% son mujeres en los carteles, 2,5% de mujeres han ganado un Oscar a mejor canción de película como compositoras, o sea, los porcentajes son todavía muy bajitos.
Has puesto, en cuanto a composición, el papel de las mujeres en la composición, has puesto 2 ejemplos, uno histórico y otro presente, pero yo te quiero preguntar por ti, porque tú ya eres una de las compositoras femeninas más reclamadas, como lo demuestra el hecho de que has escrito éxitos para Thalía, Jennifer López o Ricky Martin, y de Ricky Martin canciones tan famosas como Fiebre o La Mordidita. Y la pregunta es si a ti te ha costado mucho que confiaran en ti. ¿Cómo te has abierto tu camino en este mercado latino con grandes figuras, pues eso, como Ricky Martin o Chayanne cantando tus canciones?
A mí me ha ayudado mi propia música como artista. Es decir, el hecho de que yo siempre he tirado para adelante con mi música. Me he hecho vídeos cuando no me querían hacer vídeos. Yo misma me los hacía. Vine a Estados Unidos, firmé con Sony y me sacaron un disco que lo nominaron a los Grammy, lo trabajaron en toda la región, en todo lo que es Latinoamérica, y la verdad es que ese disco me abrió muchísimo las puertas, fue como una carta de presentación. Gracias a ese disco se me abrieron, ¿sabes?, mucho los caminos para la música. O sea, la primera canción que compuse para otra persona fue Thalía, y fue a raíz de que le gustaba una canción de mi disco y entonces se pusieron en contacto y me dijeron que ella quería una canción mía. Entonces ahí empecé, luego Diego Torres, Rubén Blades, Hash, o sea, empecé como caminando gracias a que tuve esa oportunidad. Por eso es que yo alzo mi voz y estoy súper centrada en un montón de asociaciones de mujeres y del tema de la composición. Hago paneles en Billboard y estoy al habla día a día con mujeres compositoras, porque lo que le estoy dejando saber a las compañías es que se necesita el acceso, es decir, esas mujeres compositoras en español, que hay impresionantes y buenísimas, necesitan poder hacer llegar su música a las editoriales y a las compañías y a los artistas, porque muchas de ellas no quieren cantar, solo quieren componer.
Has citado la música urbana. Tú, ahora está muy de moda, pero tú has sido pionera en este terreno. Y ahora tiene también cierta mala fama por su lenguaje sexista. Y hay una anécdota que tú lograste millones de reproducciones con una versión que hiciste del tema Hawái de Maluma, con una visión bastante más feminista de lo que era la letra original de la canción. ¿Qué opinas respecto pues a las letras en la música urbana y a este mensaje a veces o este lenguaje sexista?
Bueno, mira, pues el problema es que, o sea, me preocupa lo que está pasando dentro de las sesiones de composición. Yo creo que somos muy conscientes de que cuando una palabra es fea, es grosera, entonces la gente enseguida, ay, esta canción es muy grosera porque dice esto y lo otro. Y yo creo que hay algo mucho más para mí preocupante, que es el tema de los roles, ¿no? Entonces hay un rol que se repite constantemente en las canciones urbanas y que yo constantemente en los estudios digo que me preocupa, y es como que estaban un poco, ¿sabes? Me daba cuenta que me miraban un poco como que qué pesada estar siempre con lo mismo, pero es algo que yo estaba muy repetitiva con el tema, y es que se repite el rol de el hombre cantando a la mujer, ella está conmigo por dinero, ella es mía, o sea, la pertenencia de eres mía porque yo lo digo, y yo la quiero solo por sexo, y me da igual ella, su prima, su amiga o la de al lado, o sea, realmente es un objeto, no es algo, no significa nada más. Entonces, llegan las mujeres a la industria y llegan algunas que no son compositoras, y me doy cuenta que en todas las sesiones están 9 hombres con una mujer, es decir, el porcentaje bastante más amplio de hombres poniendo su opinión. Entonces, las mujeres empiezan a cantar letras que tienen que ver con eso. Yo digo todo el rato que la mujer tiene que dejar de ser objeto para ser sujeto, es decir, si te dan 3 minutos de una canción para expresarte, sé sujeto, di qué sientes, qué quieres decir. Hay un montón de cosas que las mujeres tenemos para decir, en todos los campos, incluido en el del sexo, pero desde tu propio sentido y desde lo que tú quieres, no desde lo que tiene sentido para los demás. Entonces, bueno, pues empecé a hablar de esto, ¿no? El tema de los roles. Entonces, cuando salió Hawái, me pareció un ejercicio perfecto porque Hawái no tiene ninguna palabra fea. Es una canción a nivel de lenguaje muy limpia, entonces de repente pues la cantan los niños, las niñas, porque no tienen nada feo, aparentemente como palabras. Cuando me pongo a analizar el trasfondo del tema, me doy cuenta que cumple exactamente este patrón que me preocupa tanto, sobre todo el de la pertenencia, ¿no? Hay una frase dentro de la canción concretamente que dice, eres mía porque yo llegué primero, ¿no? Entonces, claro, y luego todo el concepto es un chico que una chica lo deja, ella está en Instagram viéndose con su nueva pareja y él dice, estás con él pero siempre vas a ser mía y todo lo que haces es para darme celos a mí. Entonces, claro, empiezo a leer datos de ciberacoso, sobre todo de mujeres, que es un 80% y pico, es una barbaridad, y empiezo a introducirme más en el tema y me doy cuenta que uno de los problemas más importantes del ciberacoso es el que les es muy difícil a las chicas cuando están con un chico que a la hora de dejarlo, él quiera aceptarlo. Entonces dije, bueno, voy a tomar este tema como una referencia para poner encima de la mesa esta situación de las redes sociales, del ciberacoso, de la pertenencia, y voy a darle la vuelta, la voy a escribir como yo la hubiera escrito como mujer. Y a mí me ha servido como herramienta, que es lo más importante, los estudios, para decir, ¿veis cómo sí se puede hacer letras y canciones desde otro punto de vista y la gente está dispuesta a consumirlas?
Aparte de tu trabajo como compositora, creo que vosotros tenéis productora, ¿no? Yotuel, tu pareja, también actor y músico, que por cierto os conocisteis en Upadance, tenéis productora. Y
sí, tenemos discográfica.
No sé si alguna vez te ha pasado que algún hombre haya dudado, titubeado a la hora de seguir tus indicaciones o incluso que les cueste entender que son tuyas y que piensen que a lo mejor proceden de tu pareja.
Sí, eso me pasa todos los días, o sea, de verdad. Y te lo prometo que a mí no me gusta el victimismo, porque pienso que tenemos que ser muy concretas en lo que nos pasa para que el mundo pueda escuchar, y todo el mundo tiene una mamá, una hija, una hermana, y yo creo que esto es un tema importante. Entonces, yo no soy victimista para nada, o sea, lo blanco, blanco y lo negro, negro, pero de verdad, esto pasa todos los días. Para mí, esto es como, o sea, tengo que a veces pensar cuando no me puedo entretener en pelear con esa persona un tema, tengo que escribir un correo y pedirle a mi esposo que sea él el que lo mande porque tiene más fuerza para según qué cosas de la compañía. Es muy triste, pero es así.
Pues Beatriz Luengo, muchas gracias. Esta última respuesta, la verdad, nos deja con la cabeza activa. Todavía hay mucho camino por recorrer. Nos quedamos pensando en ello y muchas gracias por tu mensaje y muchas gracias por ser un referente para otras mujeres.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo porque estos espacios son muy necesarios, poder hablar de esto y, pues eso, desde la calma, la conversación. Yo pienso que eso es lo que se necesita, así que gracias por crearlos.
Deja de mentirte. La foto que subí con él diciendo que era mi cielo. Te tienes sufriendo por mí con un ataque de celos. Y dices que está bien, pero hace tiempo que no eres sincero. Hey, niño, mira. Déjame decirte. Pues vas contando por ahí que yo por ti me muero. Revisa mi estado en WhatsApp a ver si hay alguien nuevo. Ya me olvidé de ti, ya ves. No me escribas más que no te leo. Hey, sabes que no me hace falta nada.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Esther Lázaro es investigadora científica en el Centro de Astrobiología, adscrito al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable del Grupo de Estudios de Evolución Experimental con Virus y Microorganismos, doctorada en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva muchos años dedicándose a la ciencia, pero cuenta que de niña no pensaba en ser científica, a lo mejor porque creció sin referentes femeninos en ese campo, y es por ello que ahora Esther es divulgadora, imparte charlas y cuenta su experiencia en el campo de la ciencia a otras mujeres, también niñas, para que sepan que hay grandes científicas y que ellas, si quieren, tienen mucho por hacer en el terreno de la ciencia. Esther, creo que te costó identificar tu vocación. ¿Nos explicas por qué?
Bueno, cuando yo era niña, pues vivía en un pueblo pequeño. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa, como era lo normal en aquella época, por otro lado. A mí me gustaba estudiar, siempre me ha interesado los estudios, ¿no? Lo que pasa es que yo, las únicas mujeres que veía que trabajaban en algo relacionado con lo que a mí me gustaba, que era aprender, pues eran las maestras. Entonces, pues realmente yo no veía más allá. Lo que quería era ser maestra, porque además en el colegio, pues cuando nos hablaban prácticamente de cualquier tema, los protagonistas siempre eran hombres. Así que pensaba que la mayoría de las profesiones me estaban vetadas. Entonces, yo crecí con esa idea, que lo único que podía hacer, si quería estudiar, era ser maestra. Además, pues a mi familia les parecía bien, pues porque veían lo mismo que veía yo, simplemente.
O sea que una vocación para la docencia ahí estaba. Creo que ya una vez que emprendes tu carrera en el mundo de la ciencia, bueno, previamente, antes de la investigación, pasaste un tiempo en la industria farmacéutica.
Sí, es cierto. Fueron un par de años porque siempre me había interesado mucho el diseño de nuevos fármacos, ver cómo se podrían curar enfermedades. Lo que pasa que, bueno, entré en una empresa farmacéutica pequeñita donde sobre todo se hacía control de calidad de fármacos, o sea, que no se hacía investigación. Y de hecho, la cerraron y cuando cerraron, pues tampoco me sentí muy desafortunada. Cuando sí que me sentí luego ya afortunada fue cuando pude incorporarme de verdad a la investigación básica otra vez.
¿Cómo fue esa incorporación a la investigación?
Bueno, pues cuando yo ya estaba estudiando el bachillerato, pues me di cuenta de que me gustaban las ciencias, sobre todo la química y la biología. Entonces decidí estudiar biología con la idea todavía de quizás pues prepararme unas oposiciones y ser profesora de secundaria de biología, ¿no? Sin embargo, según iba estudiando la carrera, pues lo que me iba dando cuenta era que más que dar clases, que a mí lo que me gustaba era contribuir a aumentar el conocimiento. O sea, veía que todavía quedaban muchísimas cosas por saber y yo quería ayudar a desvelar todo eso que faltaba. Así que ya cuando acabé, claramente decidí que no me dedicaba a la enseñanza, aunque me gustaba, ¿eh? Pero no me iba a dedicar a eso, sino que busqué un centro donde poder hacer el doctorado. Tuve suerte porque no siempre se consiguen becas para hacer el doctorado y hacerlo sin una beca es muy duro. Yo conseguí una y entonces, pues bueno, pues pude comenzar esos primeros pasos en la carrera científica.
Ahora te dedicas a la astrobiología, que me gustaría que nos contaras qué es.
Bueno, la astrobiología es una ciencia que lo que estudia es el origen y evolución de la vida en la Tierra y también intenta encontrar si puede haber vida en otros planetas. Por ejemplo, hace poco hemos visto el lanzamiento de la sonda Perseverance, bueno, el aterrizaje en Marte de la sonda Perseverance, pues en parte del equipamiento que lleva ese rover, pues han colaborado personal de mi centro. Yo no me dedico a eso, yo me dedico más a estudiar la evolución de la vida y la verdad que es un tema precioso y me considero muy afortunada de poder estar trabajando en él.
Ese centro en el que trabajas es el Centro de Astrobiología asociado a la NASA. ¿Cómo llegas ahí?
Pues bueno, la verdad que la llegada aquí fue un poquito extraña, por así decirlo, porque yo me había quedado en paro después de mi breve paso por la industria farmacéutica. En ese tiempo tuve dos hijas y lo que nos pasa a muchas mujeres, ¿no? Pues después de eso, pues creí que las puertas de la ciencia se habían cerrado definitivamente para mí. Y milagrosamente vi un anuncio en el periódico un día en el cual comentaban que se estaba haciendo un centro nuevo de investigación que iba a investigar en estos temas que he comentado, origen de la vida, vida en otros mundos, y que necesitaban doctores jóvenes para impulsarlo, para comenzar a ponerlo en marcha. Y entonces pues pensé que no tenía nada que perder con enviar mi currículum, aunque sinceramente no pensaba que a mí, que ya había dejado la ciencia básica y que además tenía dos niñas pequeñas, me fueran a coger en este centro, ¿no? Pero bueno, milagrosamente pues así sucedió. Me llamaron, me dijeron que bien, que les interesaba mi experiencia y la verdad que hasta hoy.
Eres madre de hijas y estás interesada además también en investigar el problema de la desigualdad de género en el ámbito científico, porque yo ya decía que impartes periódicamente incluso charlas en colegios, en institutos. No sé si manejas datos sobre esa desigualdad actualmente. Si nos movemos en cifras o en porcentajes, ¿sois todavía pocas mujeres con respecto a los hombres las que os dedicáis a la ciencia?
Yo te puedo comentar los datos del CSIC, que es el mayor organismo público de investigación de España y creo que reflejan muy bien la realidad de la ciencia en nuestro país. Los datos lo que nos muestran es que a las mujeres sí que nos gusta la ciencia, porque de hecho el número de mujeres que inician estudios de doctorado es prácticamente igual al de hombres, si no incluso un poquito superior. Sin embargo, lo que sucede es que según se va progresando en la carrera científica, el número de mujeres cada vez se hace más pequeño en proporción y el número de hombres cada vez se va haciendo más grande en proporción, hasta que llegamos al puesto de mayor nivel, que se llama profesor de investigación. Pues bien, entre los profesores de investigación, el 73,5% son hombres y el 26,5% son mujeres. O sea, es una diferencia, son datos de este año, y es una diferencia que a mí me parece abrumadora. Y si te vas al escalón inferior, que es el de investigador científico, pues hay un poquito más de mujeres, pero tampoco es para echar cohetes. Hay un 35% de mujeres solo. ¿Esto qué significa? Pues que muchas más mujeres que hombres en algún momento de su carrera científica deciden abandonar, deciden dedicarse a otra cosa. O bien deciden que no progresan más, que se quedan donde están. Y eso, hombre, pues yo creo que es bastante negativo para nosotras, ¿no?
¿Pero tú cuáles crees que pueden ser las causas? Estamos hablando de techos de cristal en el ámbito científico porque vienen impuestos desde fuera o porque a lo mejor las propias mujeres llega un momento en el que creen que no pueden seguir más allá, porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos limitaciones. ¿Tú a qué crees que obedece?
Bueno, que hay techos de cristal, yo estoy absolutamente segura por esta proporción que te hemos comentado, también por el hecho de que la mayor parte de los directores de centros de investigación sean hombres, o sea, que el techo de cristal está ahí. Pero yo no creo que la ciencia en particular nos ponga zancadillas a las mujeres, sino que esta sociedad no es igualitaria y entonces, pues, las mujeres en general tenemos más dificultades en el ámbito laboral y la ciencia no es una excepción. Como tú has dicho, es cierto que a veces esas zancadillas nos las ponemos las propias mujeres, porque esto es opinión mía, pero creo que no me alejo mucho de la realidad. Y es que las mujeres nos autoexigimos mucho más que los hombres. Y ese perfeccionismo muchas veces hace que no mostremos nuestros logros, y entonces acabamos volviéndonos invisibles. Eso cuando te pasa a la mitad de tu carrera científica, pues te puede llevar a que no te postules para puestos de alto nivel. O sea, que no es que no seamos capaces de lograrlo, sino que nosotras mismas no nos presentamos ya a esos puestos.
Tú misma también has dicho en tu experiencia personal que has dudado, ¿no? Que dudabas en algún momento, pues cuando entraste en donde trabajas actualmente, en este centro de astrobiología, que hasta dudaste antes de presentar tu currículum.
Efectivamente, porque yo ya veía que sobre todo ahí lo que veía era que yo tenía dos hijas pequeñas, una recién nacida y otra de 3 años. Y entonces yo dije, bueno, en cuanto vean mi situación, pues van a pensar que mi compromiso profesional va a ser menor, independientemente de cuál sea mi currículum anterior, porque querían gente pues que realmente tuviera mucha energía, mucha ilusión para empezar a impulsar un centro nuevo como este. Yo ilusión tenía, pero claro, tenía que demostrarlo, a mí no me conocían. Entonces yo pensé que ese hándicap, entre comillas, lo de hándicap, de tener dos hijas, pues que me iba a perjudicar, porque realmente las expectativas de la sociedad van por ese lado, van porque las mujeres todavía nos sigamos dedicando más a los cuidados, no solo de los niños, sino también de los mayores. Eso a nosotras, por un lado, nos genera culpa, pero a las empresas, a los centros de investigación, lo que les genera es desconfianza también, de que en algún momento pues que podamos abandonar más fácilmente que los hombres.
Y cuando llegáis a un determinado nivel en el ámbito científico, ¿tú sabes si, por ejemplo, a la hora de obtener ayudas para proyectos de investigación, ahí hay igualdad de oportunidades?
Sí, en eso yo creo que sí. O sea, cuando se piden los proyectos de investigación, que es lo que es la financiación que a nosotras nos permite realizar nuestras investigaciones, yo diría que el porcentaje de éxito es igual, seas mujer o seas hombre. Lo que pasa es que hay menos proyectos liderados por mujeres porque somos menos. Pero el porcentaje de éxito es bastante similar.
Afortunadamente, desde 2012, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha específica más allá de reivindicar el Día de la Mujer. ¿Crees que todavía son necesarias, son importantes este tipo de iniciativas, sobre todo para visibilizar el trabajo que hacéis las mujeres científicas?
Sí, por supuesto, porque esta escasez de referentes que yo he comentado cuando yo era niña, yo creo que la sigue habiendo. Y sigue habiendo, sobre todo, escasez de referentes de personas normales, de que las científicas somos personas normales, no somos ni grandes genios, ni personas que no tenemos una vida personal, somos gente normal, simplemente nos gusta esta profesión y ponemos bastante empeño en ella. O sea, es una profesión exigente, no lo voy a negar. O sea, no es una profesión que tú le dediques tu tiempo de 8 a 3 y luego te olvides. No, normalmente te vas a tu casa y sigues pensando en tus trabajos, en tus investigaciones, de dar muchas vueltas. Pero eso hace que saques tu pasión y eso también es bonito. Yo creo que eso hay que transmitírselo a las niñas, que te vean que luego eres una persona normal, capaz de divertirte, capaz de contarles un chiste mientras le das la charla, pero que vean esa pasión que tenemos las mujeres cuando nos dedicamos a algo que nos gusta, el empeño que podemos poner.
Pues Esther Lázaro, investigadora científica, gracias por contagiar ese entusiasmo, porque además la sociedad actual cada día se enfrenta a retos más complejos, lo estamos viendo con la pandemia del coronavirus, y la ciencia puede ser, yo creo que va a ser indudablemente nuestra tabla de salvación, y sería una torpeza prescindir de la mitad de la población, prescindir de las mujeres en este tipo de cuestiones como son la ciencia. Gracias por contagiar ese entusiasmo.
Gracias a vosotros.
Laura del Pino es una mujer joven, pero con una completa carrera ya en el sector de los videojuegos. Programadora y gestora de proyectos, presidenta de ACAVI, Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos, una asociación que además se encarga de organizar el Global Game Jam, un evento en el que en un periodo corto de tiempo, un fin de semana por ejemplo, los participantes desarrollan videojuegos. Cada vez hay más jugadoras, pero lo que hay es todavía pocas mujeres dentro de lo que es la industria del videojuego. Laura, en tu caso, ¿cómo llegas tú al sector de los videojuegos?
Yo llego a la industria del videojuego porque a los 6 años mis padres me dieron mi primera Game Boy. Entonces empecé a jugar Pokémon y fue como, yo quiero hacer esto de mayor. Entonces fui creciendo, primero con la aspiración de ser artista, pero dio la casualidad de que ya un momento en mi vida me dio clase a una buena profesora de matemáticas y digo, pues nada, voy a intentarlo por informática, a ver qué sale. Y terminé haciendo ingeniería informática. Ese mundo en donde solo hay un montón de chicos, pero en general fue bien. No tuve ningún problema de sexismo ni nada, por suerte, porque sé que hay algunas que otras compañeras en otras carreras, otras universidades que sí que lo tienen, entonces quiero ser sensible con todas ellas. Y poco después de terminar la carrera, me encuentro con la oportunidad de participar en mi primera guiñana aquí en Las Palmas de Gran Canaria, gracias a la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Y empiezo a participar y lo típico de que entras por la puerta y son todos hombres y yo la única mujer. Entonces inicio a hablar con la organización para que en las ediciones siguientes comiencen a incorporar, a visibilizar el papel de la mujer, de forma que llegamos al consenso de que íbamos a organizar un equipo de solo chicas para este tipo de eventos. Y durante un par de ediciones se consiguió, y habían cada vez más chicas, chicas artistas, chicas programadoras, que se incorporaban a hacer videojuegos. Y llegaron una edición, estábamos revisando las encuestas y las chicas decían, mira, no quiero estar en un grupo únicamente formado con chicas, quiero participar con los chicos. Y entonces fue como llegando a un nivel de igualdad dentro de los propios eventos. Y eso para mí fue, como digamos, una medallita para decir, hemos intentado llegar a la igualdad en este sector.
Bueno, estamos hablando de los eventos de esas Game Jam, pero sí. Tú que ya trabajas profesionalmente dentro de la industria del videojuego, ¿manejas cifras, sabes pues qué porcentaje de mujeres hay profesionales en la industria del videojuego con respecto a los hombres?
Sé por estudios que, por ejemplo, mi compañera Nira, dentro de la asociación Academy, es investigadora del sector y ha llegado a la cifra de 16% de desarrolladores de videojuegos. Y cuando digo desarrolladores son en todos los perfiles. Entonces, estamos en clara desigualdad con mis compañeros masculinos. Entonces, me gustaría resaltar la figura de la mujer dentro de la industria, ¿sabes?
Estamos hablando, por lo tanto, a día de hoy de en torno a un 16% de mujeres desarrolladoras de videojuegos con respecto al 100% de los profesionales. Esto de las que estáis trabajando dentro. Y no sé si os habéis enfrentado, tú te has tenido que enfrentar, o tu compañera o alguien de la asociación ha comentado alguna problemática específica de mujeres dentro del sector de los videojuegos.
La verdad, a ver, en mi carrera profesional, por suerte, estoy en una empresa donde la igualdad es casi la norma, pero otra vez, siendo sensible, sé que hay otros profesionales en los que han tenido problemas de acoso, y sobre todo, yo creo que el mayor problema que hay dentro de la industria es el sentimiento del impostor, que tú no crees que seas tan tan profesional como tu compañero varón, y es como, hay que aprenderse a valorar una misma también dentro de la industria del videojuego.
O sea, los límites que nos ponemos las propias mujeres, que pensamos
Correcto.
Que es un terreno que no es el nuestro, porque no tenemos referentes. En tu
Exacto.
caso, ¿tú tenías algún referente femenino? Porque a nivel internacional sí hay nombres, sí hay desarrolladoras muy conocidas en otros países. En España no lo sé. ¿Tú tenías referentes concretos?
La verdad es que no, yo soy uno de estos casos súper raros de que yo voy a lo mío y todo lo demás me da igual.
Desde luego es un sector que mueve mucho dinero y que además no para de crecer. Jugadoras sí que hay cada vez más. ¿Tú juegas también?
Por supuesto, cuando termino de mi jornada laboral, lo primero que hago es coger la Switch y ponerme a jugar.
Y cuando juegas, ¿ahí te has encontrado alguna vez, no sé si discriminada, sobre todo no sé si a nivel de competir, si compites, pero sí yo he leído, por ejemplo, comentarios de mujeres que compiten y que se enfrentan a comentarios machistas cuando juegan en línea?
Sí, eso es, por desgracia, una de las grandes realidades que tenemos dentro de la industria de los videojuegos, que me gustaría que ayudara a poner remedio a esta situación, porque todo el mundo jugamos, todo el mundo tiene derecho a divertirse y en igualdad de condiciones y estar tranquilo evadiéndose de la vida real. Entonces, me gustaría que campañas como, por ejemplo, la que sacó el gobierno de Canarias de hackear la violencia machista, donde son los propios hombres los que ponen los límites a sus conductas violentas contra las mujeres, es una buena campaña de concienciación.
Y en cuanto... sí. En cuanto te iba a preguntar, en cuanto a los personajes que protagonizan los personajes que vemos en los videojuegos, bueno, pues también cada vez hay más mujeres protagonistas o heroínas y más hombres que juegan a estos videojuegos eligiendo a protagonistas femeninas. Pero yo tengo la sensación desde fuera, no lo sé, te pregunto a ti que conoces el sector, que todavía son pocas, que hasta hace muy poquito los personajes femeninos dentro de los videojuegos pues eran personajes secundarios y sobre todo muy sexualizados. ¿Me equivoco?
Tienes razón, pero es también cuestión de que hace pocos años que hay asociaciones feministas que están luchando por visibilizar a la mujer dentro del campo. Entonces, a partir de todo este esfuerzo colectivo que estamos haciendo, es cuando empiezan ahora a empezar a dar sus frutos, a empezar a ver juegos en los que las protagonistas son ellas, en las que ellas tienen el poder, en las que son ellas las que toman el poderío y de su propia vida y lo dirigen y también empiezan a menos sexualizarlas. Entonces, estamos empezando a ver los frutos de los cambios por los que estamos luchando todos los días.
También puede ser fruto, independientemente de esa labor que se están haciendo desde movimientos feministas, pero yo entiendo que también es una consecuencia de lo primero que nos has dicho, ¿no? Esa cifra de que tan solo en torno a un 16% en España sois mujeres las que trabajáis dentro de la industria del videojuego, del desarrollo de videojuegos en los diferentes campos, porque indudablemente el hecho de que haya mujeres pues creativas, desarrolladoras, productoras, puede marcar esa diferencia, que seáis vosotras las que creéis a esos personajes y lo hagáis a imagen y semejanza de cómo vosotras entendéis que deben ser, no personajes Exacto. creados o desarrollados por hombres.
Correcto. Y también que ahí también empieza a sensibilizarse, o al menos a darse a más ver que los hombres también se están sensibilizando con el problema de la diferencia de género. Entonces, que ellos también nos ayuden en aportando su granito de arena, pues también colabora un montón a nuestros objetivos.
Pues Laura, por último, lo que te quería pedir es que para ayudar o apoyar a las que vienen detrás, tú ya que tienes hecho buena parte del camino, ¿qué les dirías a aquellas chicas que se quieran dedicar a la industria del videojuego? ¿Qué consejo les darías?
Primero, no ponerse límites a vuestros sueños. En el sentido, si queréis hacer videojuegos, queréis animar o queréis programar, ir a por ello, estudiar y siempre ir a la Game Jam, que son eventos donde en un fin de semana hacen un videojuego. En estos eventos vas a conocer gente de todas las ramas del conocimiento, vas a conocer gente dentro de la industria y eso te va a ayudar un montón a abrirte puertas. Entonces, consejo es eso, estudia lo que te gusta, no te pongas límites a ti misma y vete a una Game Jam.
Pues muchísimas gracias, Laura, por ese consejo. Nos quedamos con esa frase, no te pongas límites a ti misma. Gracias.
Gracias.
Hasta aquí este programa especial en el que han sido ellas las protagonistas, María, Beatriz, Esther, Laura, mujeres que no se ponen límites, porque no hay que poner límites a los sueños y todas y todos soñamos lo mismo, con un mundo mejor.